Bueno, Diego, contame un poquito cuál es el panorama sanitario de Santo Tomé a esta hora en la mañana, teniendo en cuenta que estamos muy atentos a lo que está pasando en localidades vecinas como Virasoro. Virasoro explotó en casos en el día de hoy, 166 casos en Virasoro. Contame un poquito el contexto de Santo Tomé, Diego.
Bueno, la situación sanitaria de Santo Tomé es epidemiológicamente estable, digamos. Si bien seguimos teniendo casos activos, estamos en un promedio, digamos, ¿no?, de 40 casos activos. Todos los días tenemos uno o dos positivos, a veces un poco más, y se van compensando con las altas que se van dando, pero estamos hoy, podríamos decir, en un piso de 30 y en un máximo de 45 activos. En eso va a oscilar, entendemos nosotros, en los próximos días, la cantidad de casos, siempre y cuando no haya ninguna complicación o algún contagio, algún foco, ¿no? Esa es la situación de hoy de Santo Tomé, y por supuesto que estamos mirando con preocupación y ver qué medidas adoptar respecto a las localidades vecinas que están complicadas, como es el caso del gobernador Virasoro. Y bueno, a mí me gustaría decir un poco también, Augusto, que esto, lo que le está pasando al gobernador Virasoro, es lo que vinieron a anticipar la gente del Ministerio de Salud Pública, que vinieron hace dos semanas, creo, no recuerdo bien, pero vinieron justamente a anticipar esto, que era la segunda ola del COVID, que viene con más fuerzas y que requiere una nueva organización, una reconsideración del trabajo de la cuestión sanitaria para poder contener esta segunda ola, que es una realidad y que seguramente a Santo Tomé le va a tocar. Eso forma parte, en ese contexto, de lo que está pasando a Virasoro.
Diego, ¿y qué medidas podrían adoptarse con respecto a Virasoro? ¿Restricciones de tránsito, de vínculos, de viajes, de cómo harían?
Sí, se están analizando permanentemente ese tipo de medidas. Es una cuestión muy compleja, ¿no?, de instrumentar, porque tiene entre Virasoro y Santo Tomé mucha vinculación laboral, sobre todo, y comercial, y establecer restricciones significa organizar bien, digamos, toda la cuestión de permisos y demás, y también coordinar con gobernador Virasoro. Así que estamos en esa tarea también con las autoridades de gobernador Virasoro, a ver qué salida le encontramos y poder no restringir, pero sí por lo menos controlar de alguna manera el flujo de personas entre Santo Tomé y Virasoro para contener un posible brote, ¿no? Que esa es la clave. No es que no entren contagios o contagiados, porque eso puede suceder de cualquier manera, sino sí tener identificado cuando eso suceda para evitar que no se contagie una gran cantidad de personas, ¿no?
Diego, recién nosotros acá confirmamos un caso de la escuela técnica. Aparentemente un alumno habría dado positivo en la escuela técnica de Santo Tomé. ¿Qué se hace en esos casos? ¿Se cierra la escuela? ¿Se cierra el aula? ¿Cuál es el protocolo?
Sí, así es. Ayer en horas de la tarde yo tomé conocimiento por los directivos de la escuela técnica que tenían un alumno positivo. Ajá. Bueno, estuvimos ahí los médicos de la comisión de emergencia indicando los pasos a seguir. Lo que dice el protocolo del Ministerio de Educación es cerrar la burbuja del alumno o el docente positivo, aislar a todo ese grupo y hacer la sanitización del lugar. La escuela va a permanecer cerrada hoy justamente por la sanitización, digamos, ¿no? Claro. Se hizo ahora en la mañana, en torno a las 9 de la mañana, la sanitización. La escuela queda cerrada durante esta jornada y el lunes ya comienzan las actividades, excepto para la burbuja, que tiene que estar aislada por 15 días, por lo menos.
Me están mandando mensaje, Diego, dice un oyente por acá, dice que hay comercios que no te reciben con las medidas sanitarias correspondientes, el uso de barbijo, el alcohol en gel. ¿Qué se hace con esos comercios? ¿Está previsto alguna multa, algún llamado de atención?
Bueno, nosotros estamos trabajando junto al concejal Nadia, que es el representante del consejo en la comisión de emergencia, en un proyecto de ordenanza que va a entrar estos días al Consejo Liberante para su tratamiento, que establece una serie de sanciones económicas y clausuras preventivas a los locales comerciales, a las instituciones, a las asociaciones que no cumplen adecuadamente con el protocolo, porque la verdad es que hoy tenemos pocas herramientas normativas para poder sancionar y contamos realmente solo con la buena voluntad del comerciante en este caso, o el responsable de las iglesias o del lugar donde no se cumple el protocolo. La verdad es que tenemos muy pocas herramientas, entonces era un déficit que vamos a suplir ahora con esta ordenanza que le va a facultar al juzgado de faltas a establecer multas. Van a ser multas económicas muy importantes para quienes no cumplan, y también la clausura preventiva del local en caso de que las infracciones sean reiteradas, ¿no es cierto? Los controles comerciales va a ser la Dirección de Dermatología, como lo viene haciendo habitualmente, conjuntamente con la policía, y se faculta también a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Deportes para que haga el control de los gimnasios y, bueno, todo el rubro deportivo, recreativo, ¿no?
¿Cuántos fallecidos hay, Diego, producto del coronavirus en Santo Tomé?
4 fallecidos hasta el momento. 4. Producto de la, bueno, del COVID, ¿no es cierto?
Y hay varios derivados también, ¿no?, en el hospital de campaña.
Sí, desconozco el número exacto, Augusto, de la cantidad de derivados actualmente, pero sí se conozco que hay santotomeños que están en el hospital de campaña y, bueno, algunos con algunas complicaciones. Así que eran las consecuencias que esperábamos, ¿no es cierto?, de la presencia del COVID, sobre todo en personas que tenían enfermedades o patologías de base, ¿no?, que es lo que complica en estos casos.
Vos sabés, Diego, que todos los días me manda mensaje la gente preguntando si van a llegar las vacunas, si se anotó bien, si hay que anotarse de vuelta, pero está muy lento el tema de las vacunas, ¿no?, en Santo Tomé, Diego.
Sí, en realidad en toda la provincia, Augusto. Esto es una organización que depende del Ministerio de Salud Pública, que organiza el esquema de vacunación de acuerdo a las vacunas que le llegan de Nación. Se distribuyen proporcionalmente a la población de cada ciudad y, bueno, van llegando. Nosotros, como municipio, no tenemos intervención en la inscripción, se hace a través de la página, como bien vos sabés. Y, bueno, en la medida que van llegando las vacunas, llegan al hospital las vacunas con la lista de personas que tienen que vacunarse, y el hospital lo único que hace es comunicarse con los beneficiarios, en este caso, y bueno, para que concurran a vacunarse. Pero la lentitud, digamos, por la falta de vacunas, digamos, eso es una realidad que no pasa solo en Santo Tomé. Hay varias localidades de la misma cantidad de habitantes de Santo Tomé que están en la misma situación. A medida que van llegando las vacunas, vienen indicadas a qué grupo, a qué personas se van vacunando. Se vacunaron docentes en Santo Tomé, personal de la Fuerza de Seguridad, personal de salud y, bueno, personas mayores de 65 años. Pero hay un gran grupo todavía que todavía no se vacunó.
Diego, vamos a cambiar un poquito de tema. ¿Cuál es tu visión, tu opinión sobre lo que está pasando con las denuncias que tiene el intendente Mariano Garay en su contra por estos días? Tema que la opinión pública conoce. Dame tu visión de lo que está sucediendo con el intendente Diego, y si pudiste charlar con él, ¿cuál es su opinión al respecto?
Bueno, sí, te puedo dar mi opinión al respecto, Augusto, en mi carácter de coordinador de gabinete, parte del gobierno, pero también como miembro del proyecto político que, bueno, hoy gobierna Santo Tomé, y como ciudadano, la verdad que me parece absolutamente lamentable la utilización política de temas tan complejos como son la violencia o el acoso contra las mujeres, que es una causa que tiene mucha lucha por parte de las mujeres que realmente sufren este tipo de violencias y de acosos, y utilizar en base a mentiras esta herramienta para poder desprestigiar a un intendente o para poder buscar la salida de un intendente antes de tiempo, me parece lamentable, me parece repudiable en todo sentido, absolutamente. Y bueno, y sí, tengo para decir que el intendente es una persona que se ajusta a derecho, que se ha presentado a la justicia a declarar, y bueno, la justicia va a resolver cuál es la situación de esto, si es verdad o no, pero la verdad es que a mi juicio, digamos, y porque conozco los elementos probatorios, sobre todo, que están en juego, son causas absolutamente armadas que no tienen nada que ver con la realidad ni con las conductas del intendente. Así que esperemos que la justicia pueda actuar correctamente y pueda echar claridad respecto a esta situación, sobre todo por la opinión pública, que por supuesto le interesa cómo se desempeña un intendente, ¿no?
a Valeria aquí no la conocías, tenían contacto laboral porque ella trabajaba en el municipio, ¿no? La denunciante en esta causa, Diego.
Sí, conocía de que trabajaba así en el municipio, no trabajaba en mi área, así que no tuve mucho contacto con la señora Aquino, pero sí sabía que tenía relación laboral con la municipalidad.
¿A vos te parece que se lo busca sacarlo al intendente con estas denuncias?
Pero por supuesto, esto es una maniobra que no es nueva, Augusto. A lo largo de estos años vinieron intentando desprestigiar al intendente, primero con la cuestión del accidente que sufrió con su expareja, después con cuestiones internas, hasta nos quemaron una máquina, bueno, un montón de cuestiones que intentaron tomar un galpón, el galpón de la municipalidad, todas conductas que a mi juicio están pensadas en, primero, en desprestigiar a un intendente para sacar rédito político, son los nuevos en la política, y segundo, en este caso, buscar que el intendente renuncie o que le suspendan para poder que pueda asumir otra persona. Las intenciones están claras, pero también está claro que la gente no es tonta y que eso lo vislumbra, digamos, detrás de estas maniobras que aparte son muy endebles, ¿no? De verdad que, pero es muy triste, muy repudiable. Y no son conductas democráticas, la verdad que no, la verdad que me parece que es equívoca esa estrategia de algunos sectores de la oposición de utilizar este tipo de causas que, como digo, tienen víctimas reales y que se utiliza estas causas para esto, la verdad que no ayuda. Y habla de la inmadurez y la irresponsabilidad y la falta de creatividad de parte de la dirigencia política de Santo Tomás.
Diego, ¿cómo está de ánimo el intendente Mariano Garay por estas horas? El tema se conoció, ¿no?, en parte de la prensa provincial. ¿Cómo está de ánimo el intendente Diego?
Yo no voy a hacer valoraciones respecto al ánimo, lo que hace el intendente. La verdad que él sigue trabajando como corresponde. Estamos cumpliendo con nuestras funciones, cada uno en su lugar. Y bueno, seguramente cuando él considere oportuno hablará con la prensa y, bueno, brindará las explicaciones que crea conveniente. Pero bueno, por el momento estamos abocados a trabajar, que es lo que queremos hacer, y no queremos caer en esta trampa, ¿no?, de que nos tengan todo el tiempo defendiéndonos y no gobernando, que es para lo que la gente nos eligió.
Bueno, Diego, ¿algo para agregar de todo esto?
No, simplemente reforzar el pedido de la gente de que se cuide, que utilice los protocolos, que la situación de la pandemia se acerca en tiempos difíciles respecto a la segunda ola y que va a depender del esfuerzo de todos de que esto tenga consecuencias negativas para los otros también, simplemente.
Bueno, hay que estar atentos, Diego, se viene con toda la segunda ola y bueno, vamos a hacer campaña desde acá para cuidarnos entre todos. Yo le agradezco mucho, Diego Garay.
No, gracias a usted por el espacio siempre.
Hasta luego. Ahí estaba, ahí estaba. Ay, corrió el tubo ahí. Ahí lo teníamos a...